Blog de notas. Hacia acá. La columna de Andrés Raggio.
Bien, y hoy lo decíamos un poco al principio del programa, cuando entré, la tecnología a veces nos juega una mala pasada, pero ya estamos bien, ya estamos al aire de nuevo, así que toca darle la bienvenida, toca movernos hacia el continente asiático, esta vez hacia el Asia Central, y como hemos hecho en otras columnas, nos movemos de China y hablamos de otros países de la región y para conocer un poco más el continente y entender también incluso a través de la historia y la sociedad de los países que la rodean.
Buenas tardes para todas y todos.
Hablábamos de como Estado, como país, ¿no?
Hablábamos un poco sobre no tiene acceso al mar directo, y en media, en una situación que yo de forma jocosa digo estado tapón, como el Uruguay o como Corea, que tiene dos grandes potencias cerca. En este caso son Rusia y China, milita o limita con Rusia al norte y al sur con China. Y las particularidades de Mongolia tienen que ver en lo que más o menos todos tenemos un poco claro, es que si existe una sociedad nómade aún en Mongolia, eso se da. Una población para más porciones de tierra en el mundo, en la historia, al día de hoy tiene solo 3.1 millones de personas, donde mayoritariamente, no del todo, pero mayoritariamente la religión es budista. Esto también ha cambiado y hay una gran proliferación de otro tipo de religiones como el Islam, el catolicismo. Esto es muy reciente, en particular el catolicismo. Uh-huh. Por otro lado, desde el punto de vista político, primero, la independencia, digamos, formal, es medio complicado en estos estados o en estas civilizaciones o en estas sociedades, que tienen muchísimos años en la historia, pero digamos que se puede marcar la independencia y la dinastía Qing, de China, casualmente, en 1911, que es cuando China además también termina con la dinastía. Entonces se separa. Ahí entra en un periodo en el siglo XX, entre el XI y el XXIV, queda un canato, recordemos además una de las figuras más emblemáticas de Mongolia, Gengis Khan, y su sobrino Kublai Khan, ¿no? Que compartió momentos con Marco Polo, y es poco una historia bastante, bastante interesante para
Andrés, permitime un paréntesis, sí. Friki, si nos habrá acompañado Genghis Khan durante horas a quienes jugamos las partidas del mítico Age of Empires.
Por supuesto, claro. Por supuesto, claro, por lo costoso que era, se canceló, pero las dos primeras temporadas son muy buenas sobre la historia de Kublai Khan y la serie de Marco Polo, en realidad. Es muy, muy, muy interesante porque, entre otras cosas, por los mongoles, los chinos crearon la muralla china. Entonces, hay una historia, varias historias muy interesantes que se mezclan con Occidente y con Oriente. Pero decía, en el siglo XX, ya a partir de la década de 20 hasta los 90, fue un Estado socialista que gobernaba un partido comunista y que establece una constitución. Luego de lo que fue la caída de la Unión Soviética, se generó un cambio político importante, se abrió la oportunidad de otros partidos políticos, y el Partido Revolucionario del Pueblo se transforma y se llama así justamente para poder participar en este periodo, en este nuevo periodo dentro de Mongolia. Entonces, esta constitución fue fundamental desde el punto de vista político. Es una democracia, es una república, República Popular de Mongolia, democrática, unitaria, al igual que Uruguay, semipresidencial, y esto es bastante interesante porque su forma de gobierno es un híbrido entre el presidencialismo que conocemos en Uruguay y el parlamentarismo que conocemos en Europa, donde el parlamento elige al primer ministro y al gabinete. No es que lo elige, a propuesta de el presidente se elige al primer ministro y al gabinete, todo en su pleno, Y además el Parlamento tiene que ratificar las elecciones presidenciales, el resultado, al presidente, básicamente. Y al mismo tiempo también cabe resaltar que son elecciones universales. Es decir, cumple con muchísimas de las características que uno considera de una democracia. No es menor este aspecto que voy a hablar un poquito más adelante. Y por último, en esta primera etapa, tiene dos partidos importantes, como yo mencioné, el Partido Revolucionario del Pueblo, que es quien gobernó gran parte del siglo XX, y un partido llamado Democrático, que por ahí va la cosa, a pesar de que cada vez más hay más partidos. Y por último, para destacar la economía, es una economía de 42 mil millones de dólares, aprox, algo, tengamos una idea que Uruguay tiene entre 50 y 55 mil millones, digamos, estamos bastante parecidos con Mongolia en ese sentido. Es una economía basada principalmente en la explotación del petróleo, del carbón mineral y del cobre. Y el principal es China, y por supuesto que Rusia también. A China se destina casi el 50% de las exportaciones, y Rusia además le provee a Mongolia el 80% del petróleo que consume, lo cual es entonces, está en una situación de dependencia muy fuerte de sus vecinos.
Tiene como una característica muy, muy marcada, ¿no? De diferencia en estos paralelismos que vos marcabas, Andrés, con respecto a Uruguay, es que tiene más de 10 veces de nuestro territorio.
Sí, claro, y el territorio mongol es increíblemente diverso, tiene llanuras, tiene monturas, en algunos casos en invierno, menos 40 grados, menos 35 como en la propia capital, y después temperaturas elevadísimas en el momento de verano, por julio. Entonces realmente es un problema. De hecho, justamente la extensión territorial y el cambio climático a Mongolia le va a pegar y le está pegando muy duro, porque ahí se empieza a descongelar muchas partes que eran hielo y que eso genera una pérdida relativa de agua potable. Esto es bastante que ver con su geografía.
Bien, Andrés, y hoy nos querías sucedió en Colombia, en Mongolia, no sé por qué iba a decir Colombia, que fue otro país que estuvo mucho en la agenda internacional, pero que no nos corresponde en esta columna. Algo que pasó en Mongolia el 25 de junio.
Exacto, sí. Todavía no tocamos Latinoamérica. Bueno, ¿qué pasó el 25 de junio? Es que tomó posesión el presidente Ulna Kurelsuk, quien fue ganador de las presidenciales a principios de junio, y que bueno, tuvo. Yo los invito a buscar, como siempre, en YouTube, material en video que pueda transmitir realmente mucho mejor que yo esto, pero los ceremoniales son muy importantes en Mongolia, algo que también vemos en general en los países asiáticos, pero en Mongolia eso se ve con claridad, además de la diversidad que tiene. Y bueno, juró ante su cargo ante el gran mural del Estado, digamos, el Parlamento mongol, como yo decía, cumple un rol muy importante en la política mongola. Ahora, justamente Mongolia, porque venía de esta historia que mencioné al principio, política, y al mismo tiempo su constitución no contemplaba los cargos por 6 años, como si ahora. Entonces, es la primera vez que un presidente mongol va a estar por 6 años. Esto no estuvo exento de polémica. Fue muy particular porque se hubo unos cambios importantes donde se tuvo que meter el poder judicial para sellar el inconveniente y muchas revueltas. En el marco de la pandemia también del COVID. Pero bueno, el Partido Popular Mongol, digamos, heredero de aquel Partido Comunista del siglo XX, obtuvo casi el 70% de los sufragios, yo decía universal, el voto en Mongolia, y logró de alguna forma consolidar su poder, que curiosamente además Kurelsuk era primer ministro hasta enero, pero la pandemia y bueno, y algunas situaciones políticas domésticas de mayor envergadura para ellos, en parte de su agenda, lo hicieron dimitir. Y bueno, justamente vino esta disputa de Merino y digamos, la Suprema Corte de Justicia, o tal vez sea la Corte Electoral mongola, decidió que no podía repetir el interino, que tenía que ser otro, y casualmente era Kurelsuk, perdón. Entonces, digamos, de este modo, el entorno político de Mongolia, que parece algo increíble, pues está muy lejano, ahora se encuentra en una situación bastante homogénea. Esa reforma fue hecha hace 2 años, y generó este cambio importante de 4 a 6. Por último, sí me parecía también interesante destacar que el otro presidente, Butalga, el que estaba anteriormente, es uno de los hombres más ricos del país también. Entonces, y también era antiguo campeón de lucha libre Sambo, que ahora vamos a hablar un poquito al respecto más adelante, que también esto es algo que se presenta en varios países, ¿no? Con característica de los líderes. Nada del otro mundo comparado con que es uno de los más ricos del país, pero sí con figuras diferentes, ¿no? Bastante conocidas por la población, independientemente de la política.
Está muy interesante eso de que el expresidente, el predecesor, de que justamente el presidente actual, Curelzuk, era su primer ministro, fuera luchador. ¿Cómo está inserto Mongolia en la comunidad internacional? ¿Cómo son sus relaciones exteriores?
Sí, bueno, esa situación, insisto, jocosamente, de Estado Tapón, donde tiene que lidiar con potencias muy importantes vecinas, genera obviamente una tradición. En general, en Uruguay también tiene una tradición de Estado, digamos, que no se vuelca hacia unas posturas, sino que suele ser la vía intermedia, que eso también nos caracteriza como sociedad. En Mongolia también buscaron un punto intermedio. Si bien apoyaron a la URSS en el momento de fuertes entre China y la URSS, entre el 50 y adelante, en el siglo XX, al día de hoy las relaciones exteriores de Mongolia, digamos, se centran en estos dos vecinos, ¿no? Se concentran las relaciones con Rusia y con China. Tenía agenda en el país. De todas maneras, han empezado a buscar relaciones con otros países, digamos, buscando ampliar su entrada, es interesante Mongolia, tal vez de cómo abordar estas temáticas, de hacerlas perpetuas, pero sí lograr continuar, se ha perdido mucho, pero sí se está empezando a basar en un país que tal vez no es que exporta cultura, pero sí que hace su cultura un diferencial. Entonces lo hace presentarse en el tablero internacional como un país más cultural. Y esto, por supuesto, es muy interesante. Ahora, algo que yo mencionaba antes es la idea de la democracia. Y esto tiene que ver con la situación actual. En concreto, es clave la idea de democracia en Mongolia para entender el potencial rol que tiene en la política internacional actual. De hecho, hace pocos días, la vicecanciller de Estados Unidos, la diplomática Wendy Sherman, visitó justamente Mongolia, en una recorrida que además trajo otra cola que no viene ahora a mencionar, pero sí que tiene que ver con Asia y que viajó por varios países, excluyó China y ahora parece que va a ir a China. Pero bueno, el punto es que justamente esta visita tiene que ver con la disputa geopolítica entre Estados Unidos y China. Entonces aquí quería traer simplemente ilustrar cómo se están empezando a manejar algunos países de Asia ante este escenario que ya manejamos hace unos cuantos años, ¿no? Y en los últimos meses con más claridad. Entonces, lo que parece ser es que llegó esta vicecanciller, digamos, una autoridad de máximo nivel para Mongolia, ¿no? Sí, en relación con Estados Unidos, la vicecanciller norteamericana, donde llegó y además empezó a hablar de cuestiones de valores comunes, de democracia, de derechos humanos y los mongoles. No digo que miraban para el otro lado, pero realmente no quieren estar metidos en esta situación, y generó bastante cola también su llegada. Pero en concreto intentaba, en su discurso, decía la norteamericana Sherman, de promover la paz, la seguridad, la prosperidad del Indo-Pacífico, defender el orden internacional actual, o sea, realmente buscando equilibrar o buscando gobierno. Y esto obviamente no es del agrado del gobierno mongol, incluso del anterior, de este y del que venga, por esta situación que yo digo intermedia entre potencias y está acostumbrado a eso. No, no le es ajeno. Por supuesto que le interesa negociar, relacionarse con Estados Unidos, pero sí intenta mantener una diferencia en mantenerse equidistante. Y por último, casualmente, Xi Jinping lo llamó al nuevo presidente y le dijo que China y Mongolia son vecinos muy amistosos y que deben trabajar juntos para fortalecer la coordinación y la cooperación y defender el verdadero multilateralismo y construir el nuevo tipo de relaciones internacionales con respeto mutuo. Esto tiene palabras chinas por detrás, por supuesto, y entre otras, equidad, justicia y cooperación con beneficio mutuo. Entonces, digamos, hay acá la pobre Mongolia se encontró con esta situación y van a tener que empezar a lidiar con un social.
En una, en esa especie de encrucijada,
Exacto.
Mongolia.
Se encuentran en una situación que varios países del mundo, creo yo, que están y que van a estar aún peor. Porque evidentemente, si dos potencias tan importantes, el G2, es lo que va a primar de aquí a pocos años adelante, en corto plazo, todos los países van a tener que sentir, van a sentir esa presión y van a tener que tomar algún tipo de medida. Ojalá que sea la que distancia, pero hay que tener mucho, mucho coraje para tener que distancia.
Bien, Andrés, no sé si hay algo más que nos quisieras comentar
Sí.
acerca de Mongolia.
Sí, tengo una pastilla, porque sé que son amantes del deporte. Entonces dije, bueno, voy a buscar un poco sobre el deporte
Claro.
en Mongolia, por supuesto. De hecho, algo que hasta ahora no hemos
¿Cómo va
mencionado, que
la Liga Mongola?
terminó, el ganador fue el Erchim, quien, no, perdón, el
Ajá.
ganador fue, ahora no lo tengo acá en la cabeza, pero es un equipo nuevo, se están creando nuevos equipos, esto ha explotado en la última década, esto es muy curioso, comenzó siendo una liga semiprofesional de 7 equipos, todos menos uno en Ulaanbaatar,
Qué pocos.
Ulaanbaatar, perdón, todos en la capital. Ahora se están más profesionalizando. De hecho, uno de sus equipos en 2017 participó, para que se entienda, de la Sudamericana en Asia, lo cual fue insólito porque es una liga de décimo nivel, décimo nivel. No está ni siquiera entre las principales. De hecho, la Liga de Campeones Asiática solo juegan los campeones de las ligas más importantes. Y está en el segundo escalón donde participó este equipo. El más campeón, o
Ahí ya
de
podemos
más veces.
hacer, Andrés. Sí. No, no, te iba a decir que ahí ya podemos hacer otros paralelismos
Sí,
con Uruguay.
cuando dijiste
Ah,
una
sí,
liga
claro.
semiamateur donde casi todos los equipos son de la capital, dije, pero eso es el futuro uruguayo.
Exacto,
Claro.
sí. Acá son todas similitudes. Y casualmente, donde no hay similitud, a pesar de que hay muchos hipódromos en Uruguay y que no mencionamos, es que los famosos caballos mongoles. Es decir, los mongoles son conocidos por sus
Claro.
caballos hermosos y son realmente impresionantes. Entonces, toda la cuestión de lo que tiene que ver con la caballería se transformó históricamente, al día de hoy, en algo sumamente importante que tiene que ver con la cultura y las tradiciones de Mongolia. Por lo cual, ni por asomo el fútbol es lo más importante. De hecho, el principal festival nacional y que es el principal deporte se llama Nadam o Naadam, que es algo así como un juego que se hace en julio, en verano, se llama los tres juegos varoniles de Naadam, donde se compite. Son tres disciplinas diferentes tradicionales mongolas, que es tiro al arco, obvio, carreras de caballo campo traviesa, es decir, esto es mongol-mongol, y lucha, justamente, lo habíamos mencionado antes. La lucha es algo que ha apasionado al mongol por la lucha. Y después hay otro juego que se llama, bueno, no me acuerdo cómo se llama, pero es tirar huesos de ovejas, digamos, tipo como un tiquiñazo, mandar el hueso hacia un objetivo, y bueno, desde lejos, y el que le pega al objetivo gana, con los huesos de oveja.
Ah, me gustó, ¿eh?
Sí,
Ojo, me gustó.
es muy interesante. Pero claro, el fútbol no es ni por asomo el deporte más importante. Y sí, eso es muy interesante, y ahí sí nos diferenciamos, ¿verdad?
Sí, claro. Ahí sí nos diferenciamos totalmente. Más allá de que las ligas puedan llegar a ser parecidas, el fútbol acá ocupa un lugar importantísimo. Nos ibas a decir quién era el más campeón, de todas formas.
Sí, pero no me acuerdo, no me la anoté, disculpen, pero es un equipo nuevo
Ah, no, no
que
pasa
no me
nada.
acuerdo, pero
Te
es un
maté.
equipo, hace 2 años ganó creo que el Ulaanbaatar City, no sé si le suena a todo City, será casual o no.
No, es un
Y
equipo complicado, juega con un
claro.
4-4-2, tiene buena defensa.
Exacto, tiene, sí, está, es, juega a cerrarse y tiene altura. Pero
No me
bueno, tiene que ver.
sorprendería, no me sorprendería si Diego está tirando la data real.
No, es
No,
un
no,
poco
si
mucho
sigue
ya.
la Liga Mongola, vea que no me sorprendería para nada.
No, bueno, pero claramente acá tengo que ser supporters o hincha del Erching, ¿no? Que es el más ganador, te lo digo como hincha de Wander, que no pude decidirlo, mejor vamos al
Ah,
ganador y la dejamos por ahí.
claro.
Pero sí, muy interesante.
Claro, sí. Vamos, vamos, Lerchin. Entonces, Andrés, nos
Vamos.
reencontramos dentro de 15 días.
Un placer, saludo a todas y todos.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.uy.